Buenos días, iglesia. Bienvenido. Vamos a tener el tiempo de la prédica, pero antes de empezar, estaba meditando en esa estrofa que dice: gracias por la cruz, Jesús. Nos hemos detenido por un momento a pensar todo lo que no hubiera sin la cruz de Jesús. No hubieran iglesias, no hubieran ministerios cristianos, ONGs cristianas, no hubieran misioneros de un país a otro para traer el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera hubiesen habido sinagogas, porque las sinagogas eran un reflejo del tiempo, del templo, donde se estaban ofreciendo sacrificios, donde se hacía culto, adoración al Dios que había prometido un Salvador. Prácticamente no tuviéramos ni un solo rayo de luz en este mundo. Entonces, y lo más importante de todo eso, si no fuera por esa cruz, al que murió en esa cruz, ni siquiera hubiera entrada donde está el Padre en la vida eterna. Entonces, gracias por la cruz, Jesús. Vamos a orar por la prédica y les voy a pedir si no tienen ningún impedimento, que doblen sus rodillas para que me acompañen a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos da aquí, que podemos abrir tu palabra, Señor, que podemos alabarte, Señor, que podemos darte gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Sabemos que has hecho más, Señor, de lo que hemos esperado y más de lo que merecemos, Señor. Gracias por haber provisto un Salvador, Señor, al Cristo, a tu Mesías, a tu escogido, Señor. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos, Señor, a través de tu ley, de tu palabra, que el hombre necesita un Salvador para poder acercarse a su Creador, Padre. Te pido por el mensaje de hoy, Señor, para que hable a nuestras vidas, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. No queremos escuchar voz de hombre, Señor. Queremos escuchar lo que dicen las Escrituras de ti, Señor, lo que muestran de tu Hijo, de su obra en la cruz, Señor, y quiénes somos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, también que pongas convicción de pecado en nosotros y gozo y gratitud por toda tu obra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Seguimos con la serie de prédicas de Siguiendo los pasos del Maestro. Estamos en Juan 12, capítulo 12, ya por la mitad del capítulo, y la prédica de hoy es el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces les voy a pedir que lean conmigo en Juan 12. Voy a estar leyendo Reina Valera. Vamos a leer Juan 12, del 20 al 36. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. Bueno, el pasaje empieza con unos griegos que buscan a Jesús. Dice ahí la Reina Valera que ellos venían subiendo hacia Jerusalén. Así que estos hombres probablemente tuvieron que haber pasado por Galilea, por Betsaida, cerca de Cesarea de Filipo. Ellos vinieron, todo lo que va contando Juan, de los milagros de Jesús. Ellos vienen en la peregrinación de todos los judíos que vienen a adorar a Jerusalén a Dios por el tiempo de la Pascua. Entre este grupo de judíos vienen griegos que se han convertido al judaísmo. Y estos hombres van escuchando en silencio, porque ellos son invitados de los que son los auténticos judíos, los israelitas. Ellos van escuchando de todos los milagros y testimonios que Jesús va dejando donde Él va pasando. Ellos van poniendo atención y pasan por Betsaida, el cual fue un lugar donde Jesús hizo muchos milagros. Es la región de Galilea. Ellos, hasta que llegan a Jerusalén, ya viene cerca la última cena del Señor, ya viene cerca la traición de Judas y ya viene cerca la crucifixión. Y ellos van escuchando cada suceso. Viene la peregrinación de los judíos, entre ellos vienen estos griegos, y ellos es como que se desvían. Ellos van a adorar a Jerusalén, pero ellos buscan a Felipe. Algo importante es de que Felipe era judío, pero tenía un nombre griego, Filipos, o Filipo. Entonces, el punto aquí es de que ellos han de haber escuchado de los 12 apóstoles. Tal vez Felipe estaba más cerca de ellos, y como ellos son griegos, convertidos al judaísmo, pues se sintieron conectados o identificados con este hombre. Entonces se acercaron a Felipe y le rogaron, en el griego dice que le rogaron y le dijeron: Señor, o sea, es un corazón humilde que está hablando, son griegos, pero ellos están acercándose a pedir algo: queremos ver a Jesús. Felipe, yo no sé qué pasó por la mente de Felipe, pero Felipe no les dijo: ok, está bien, les voy a presentar al maestro. Felipe no dijo eso. Felipe vino, dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, dice el versículo 2. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Inmediatamente Andrés hizo algo. Entonces Andrés, ¿qué hizo? Se los presentó a Jesús. Dice, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En el original está en ese orden. Los griegos buscan a Felipe. Felipe le dice: mira, hay un hombre buscando al maestro. Entonces Andrés y Felipe, primero Andrés, toma la iniciativa, se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué Andrés, que también tenía un nombre griego, Andros o Andreas? ¿Por qué Andrés no tuvo ningún problema con venir? Jesús, te buscan unos gentiles, te buscan unos griegos. Porque Felipe sí. Eran amigos de pesca. Ellos juntos salían a pescar junto con Pedro. Fue los primeros discípulos que Jesús llamó. Bueno, Felipe no tuvo problemas en presentarle los griegos a Jesús por el discipulado previo que él tenía y por su corazón lleno de ímpetu y de gozo, de convicción. Vemos el discipulado previo de Felipe en manos de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, Jesús iba pasando, no venía hacia Juan, iba pasando. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Andrés escuchó esto, ahí estaba Juan el Evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan. Andrés escuchó esto y estas palabras resonaron porque Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del cosmos, o sea, del universo, del mundo entero. Andrés no estaba pensando en el que quita el pecado de los judíos. Él estaba pensando en todos los habitantes del planeta que vinieran a confiar en Jesús. Qué buen discipulado el de Juan el Bautista. Después, en el versículo 30 de Juan, capítulo 1, Juan reconoce que Jesús es superior a él porque existe desde mucho antes que yo. Eso dijo Juan el Bautista. Y esto es lo que le está enseñando a Andrés. Después, en el mismo capítulo, del 32 al 34, Juan el Bautista dice, he dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, creador de todo el universo. Entonces no podía ser algo exclusivo para los judíos. En el versículo 35 y 36 de Juan capítulo 1, Juan volvió a decirle a sus discípulos, ahora sí Jesús venía hacia Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del cosmos, del mundo, del universo, de toda la creación. Este es el discipulado de Andrés, por eso no tuvo problema. Pero también hay algo más, no solo es su discipulado, es el ímpetu, el gozo, la convicción que tenía Andrés. En Juan capítulo 1, versículo 37, Juan el Bautista solo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Andrés, con otro discípulo que es Juan, el que escribió el libro, siguieron a Jesús. Jesús. Juan solo tuvo que haber dicho eso, Juan el Bautista. Y dos discípulos de Juan dejaron de ser discípulos de Juan y pasan a ser discípulos de Jesús. Entonces, Jesús mira que dos hombres los van siguiendo, dos pescadores, pescadores. Entonces Jesús se voltea y les dice, ¿por qué me siguen? Maestro, queremos saber a dónde vives. Ellos querían compartir ya mismo con Jesús, porque habían escuchado que Él era el Cordero de Dios. Entonces, en el versículo 39 de Juan 1, ellos vieron dónde moraba, inmediatamente se quedaron con Él. No importaba qué humilde que hubiese sido ese lugar. Ellos estaban buscando vivir con Jesús. En el versículo 41 al 42, después de que Andrés experimentó en primer plano a Jesús, él buscó a su hermano Simón Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y dice la Biblia, y le trajo a Jesús. O sea, agarró a Simón, su hermano, y se lo llevó. Mira, aquí está Jesús. Luego, él siempre estaba trayendo gente hacia Jesús. En el capítulo 6, del 7 al 9, hay un episodio donde hay que alimentar a la multitud. Y viene Felipe, que es el que no quiso presentar a los griegos, y dice, 200 denarios de pan, 200 denarios no dan para comprar pan para toda esta gente. Dice. Ni siquiera un poquito podrían comer. Ese es el diálogo de Felipe. Los dos hombres de los primeros que empezaron a seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Andrés en el versículo 9? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese era el corazón. Ahora llevó un niño con una canastita, con algo bien pequeño, para alimentar a toda una multitud. Él quería ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Y él no le importó, o sea, se acercó. Aquí está un muchacho que tiene unos pececillos y unos panes. Por eso fue que Andrés vino e inmediatamente los presentó a Jesús. ¿Qué fue lo que respondió Jesús a Felipe y a Andrés? Miren, ya sea que uno de sus discípulos haya tenido miedo o no haya tenido el gozo de presentar a estos griegos a Jesús, ante Jesús, Jesús da el mismo mensaje al que tuvo el gozo, el empuje de hacerlo y al que no lo tuvo. Dice Jesús en el versículo 24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. pero si muere, lleva mucho fruto. Inmediatamente los judíos pasan por de lejos, pasan a Jesús y van al templo a adorar. Los griegos se desvían de la peregrinación y van a buscar a Jesús. Esta era una señal de que la crucifixión de Cristo ya estaba cerca. Y Jesús dice, a menos que el trigo no sea arrojado y no caiga en la tierra, o sea, simplemente va a quedar ahí. Es como que tiremos un grano de trigo en este concreto. El grano de trigo va a quedar ahí. No va a dar fruto. Pero si agarramos ese grano de trigo y lo arrojamos en la tierra, lo sembramos, él va a dar mucho fruto, va a crecer una planta y va a dar mucho fruto. De esto es lo que está hablando Jesús, que él no vino solo para quedar, él no vino solo para permanecer en esta tierra como un rabí o como un rey. Él usa una palabra ahí, que si el trigo no es sembrado, el trigo solamente permanece o permanece solo, sin dar fruto, se queda solo él, en un lugar donde solo el trigo está. Esta palabra que usa él para decir permanece, en el griego es una palabra que se dice menei. Ahí van a ver más adelante que esta palabra, los judíos la usan para decir que el Cristo tenía que permanecer y quedarse así, solo permanecer. Y este es el problema que vemos aquí. Por eso los judíos fueron directo al templo a adorar a Dios, pero no estaban dispuestos a humillarse ante el Cristo. Él estaba afirmando que Jesús sería glorificado por medio de su obra en la cruz. Él iba a padecer mucho sufrimiento, pero era necesario que este grano muriera. Cuando un grano de trigo es sembrado en la tierra, ese grano de trigo revienta y nace una planta, ya ese grano de trigo tuvo que morir para que venga mucho más frutos, que no se quede solo un grano. Esto fue lo que pasó a Jesús y esto era lo que Jesús estaba enseñando, que el grano de trigo tenía que morir y llevar mucho fruto. Por eso nosotros, el punto uno dice, busca el plan que Dios tiene para ti. No es el plan que ustedes tengan para ustedes mismos, es el plan que Dios tiene para ti. No importa que este incluya rechazo, persecución y muerte, porque se trata de la gloria de Dios. De eso se trata. No importa si el plan de Dios implica que va a ser rechazado. Inmediatamente, esto trae un choque en Andrés y Felipe. O Jesús prevé que puede haber algo en ellos, como un conflicto en su interior, por esto que Jesús dijo, el grano de trigo tiene que morir. Y Jesús quiere instruirlos, animarlos, aconsejarlos, y les dice que el que ama su vida en este mundo, igual la va a perder. No importa si ahorita eres un creyente, cuando Jesús dice el que ama su vida la perderá, Él está hablando, usa una palabra que en griego es físico, lo material. Entonces Él está diciendo, el que ama su vida material, igual la va a perder. No importa qué tanto ames tu vida material, igual la va a perder. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús. Dice, y el que aborrece su vida, por eso Jesús dice, en este mundo, su vida material, para vida eterna la guardará. No podemos amar plenamente nuestra vida material, o sea, estar entregado a todo lo material, todo lo que va a perecer, a nuestro teléfono, a nuestro trabajo, a nuestro hijo. Un día nuestros hijos, nuestras hijas, van a dejar de ser nuestros niños y van a pasar a ser madres y padres, van a ser adultos un día. Entonces, no podemos entregarnos de lleno a toda esta vida material porque se supone y se entiende que somos creyentes, personas que han creído el mensaje de salvación, y no hay manera de que una persona esté amando plenamente a este mundo y esté comprometido con la vida eterna. Si no estás comprometido con la vida eterna, estás amando a este mundo material. Si estás amando a este mundo material que un día va a perecer, no estás comprometido con la vida eterna. Jesús dice que si alguno me sirve, sígame. Esto suena sencillo. Bueno, si yo soy siervo de Cristo, lo voy a seguir. Ya está, o sea, lo sigo. Que Él me dé las instrucciones, yo lo sigo. Pero seguirlo, en este contexto de los judíos, implicaba que se iban a meter a problemas con el Sanedrín, con los fariseos, con el Imperio Romano. Iban a tener problemas con la sociedad, iban a tener problemas con su cultura. La cultura decía que ellos tenían que seguir a los maestros en la sinagoga, no a un nuevo maestro que prometía ser el Cristo. Quiere decir que si estás siguiendo a Jesús, vas a tener un problema con tus propios anhelos y deseos, porque ahora vas a empezar a cumplir los anhelos y deseos de Cristo. Pero servirlo trae el honor del Padre. Dios va a honrar a aquellos que sigan a Cristo. Y Cristo hace una promesa: donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Esta promesa no es solo una promesa de consuelo de que no va a estar solo, sino que Jesús está hablando de que es necesario que el Cristo, el Hijo del Hombre, sea levantado y expuesto públicamente y muera. O sea, Cristo va hacia una cruz ahorita, le faltan 5 días para llegar a la cruz, y Él dice: donde yo esté, ahí también estarán mis servidores, a los pies de la cruz. Incluso Mateo 16:24 dice: el que es mi discípulo, el que se sienta que es mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, seguir a Jesús implica una cruz, la de Él y la tuya. No puedes decir que sos un seguidor de Cristo si no estás caminando a los pies de la cruz, donde están el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz, donde está la abnegación completa del Mesías, del Cristo. Y no puedes decir que seguís a Jesús si no vas cargando con tu cruz. Esta cruz va a traer rechazo, vergüenza, dolor, sufrimiento, pero el Padre va a honrar a los que sigan al Hijo. Por eso, tu compromiso como siervo de Cristo debe superar a gran medida el amor a las cosas pasajeras, el punto número 2. El compromiso tuyo como creyente tiene que ser más grande que el amor a lo material. No puede ser que ames tanto tu teléfono, tu Facebook, tu Twitter, que se te haya olvidado meditar en la palabra de Dios. No puede ser. Tu compromiso como siervo de Cristo debe superar a gran medida el amor a las cosas pasajeras. Desde aquí comienza la agonía de Jesucristo. Desde aquí Él pasa 5 días sufriendo, sabiendo que va a morir, sabiendo que va a sufrir vergüenza. O sea, Dios, encarnado y hecho hombre, eterno, poderoso, se va a someter por el mismo deseo que Él tiene de cumplir la voluntad del Padre. En vez de que estemos adorándolo y honrándolo, toda la humanidad, solo vimos su crucifixión. Solo ofrecimos pecado y rebelión contra Dios. Jesús está sufriendo también el rechazo del Padre y la ira del Padre en la cruz. O sea, Jesús ya está pensando, Él tiene una presciencia, Él puede conocer lo que va a pasar, y Él sabe todo el rechazo enorme, infinito, eterno, que va a sufrir por la ira del Padre, porque Él va a cargar el pecado, y el Padre es santo y es justo y va a enjuiciar el pecado, ya sea en Cristo o que cada pecador que rechace a Cristo decida pagar él mismo toda la eternidad. Al final todos vamos a pagar ante Dios, sea que podamos llevar a un Redentor y decir: Él ya pagó por mí, yo he confiado en su obra, o sea decir: no, yo rechazo creer en Cristo verdaderamente y a pagar toda la eternidad. La muerte de Cristo fue planeada desde el inicio para glorificar al Padre, pero aún así Jesús estaba turbado, Jesús estaba conmovido, Jesús estaba dolido, estaba en agonía desde ya. Pero dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No dice. Dice la Nueva Traducción Viviente, en este versículo, el 27, es más fiel al original. Dice, si para esto vine a este mundo, este es el propósito por el cual estoy aquí. La base del cristianismo es Cristo en la cruz. La obra de Cristo, el eje de toda la obra de Cristo en esta tierra es morir en la cruz. Ser algo público que toda la humanidad mire que el Cordero de Dios está quitando el pecado de la humanidad. Ese es el plan de Cristo aquí en la tierra. No podía venir y solo, bueno, va a entrar Cristo, le vamos a llamar el año cero, y pasa unos 5 siglos, unos 1000 años con la humanidad, reinando. Algunos van a rebelarse contra Él, pero como Él es poderoso, pues los va a doblegar y toda rodilla se va a doblar ante Él. Pasan esos 1000 años, estamos suponiendo, esto no ocurrió ni va a ocurrir nunca. Y entonces Cristo vuelve y no hay muerte, Cristo no tiene que sufrir vergüenza ni nada. ¿Cómo no? Cristo sí sufrió vergüenza. Y la hizo por ti y por mí. Entonces, es inconcebible pensar en el Cristo, pensar en el Rey eterno y pensar que no tenía que pagar para construir ese puente entre Dios y nosotros, la humanidad, para construir esa escalera que subiera directo al cielo. Y para los que hoy se están postrando en agradecimiento a los pies de la cruz, el día de mañana puedan postrarse en alabanza y agradecimiento a los pies del trono de Dios. Es para eso. Luego de que Jesús dijo, Padre, glorifícate, Dios habló, todo el mundo escuchó esa voz desde el cielo. Estaban sus discípulos rodeándolo, los 12 apóstoles, los discípulos que no estaban dentro del grupo de los apóstoles, se desvían los griegos, se acercan, está la multitud que espera ver algún milagro y se escucha una voz del cielo. Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces la voz del cielo dijo, lo he glorificado. Ya el Padre ya glorificó su nombre. Y lo glorificaré otra vez. ¿A dónde va a glorificar el Padre su nombre? ¿En qué lugar? Faltan 5 días para llegar ahí y es la cruz de Cristo. Ahí va a glorificar el Padre su nombre. Vino una voz del cielo que testificó de la divinidad y la humanidad de Cristo, de su majestad y de su humillación, de su eternidad y de su muerte, de su poderío y de su fragilidad, porque Él estaba sufriendo en agonía por su muerte. Leamos juntos Hebreos 1. Los primeros 3 versículos de Hebreo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los últimos días, ya después de la primera venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. No se puede hablar de la majestad de Cristo, de la gloria de Dios, de que Dios le está hablando a la humanidad sin mencionar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos mismos 3 versículos vemos este caso que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no podemos seguir queriendo hablar de la gloria de Dios, del amor de Dios, a los inconversos y no mencionar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo decir, Dios te ama y tiene un plan para ti. ¿Y la cruz? ¿Vamos a ser cristianos sin un Cristo y sin una cruz? ¿Qué cristianos somos? Es el contraste cuando Dios habló y dijo, le he glorificado mi nombre y voy a glorificar otra vez mi nombre. Es el contraste de la divinidad, que Jesucristo es Dios, y de la humanidad que lleva a Cristo. Y esto termina en una sola cosa, suprema majestad. Cristo es lo más majestuoso que hay, 100% Dios y 100% hombre. Por eso, ese es el respaldo de tu llamado. Así que obedece el llamado de Dios. No pierda el privilegio de glorificar a Dios por temor. Vale la pena sufrir por Cristo. Dios ha prometido que ya glorificó su nombre. El gran yo soy, Dios santo, Dios fuerte, Dios eterno, y lo va a volver a glorificar. Lo que respalda el llamado tuyo como creyente de ir y hacer discípulos, contarle a todos de la obra de Cristo en la cruz, es que el Padre prometió glorificar su nombre. No necesitas más respaldo. Y la gente empieza a decir en el versículo 29, escucharon la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo la gente? Ahí se refiere a los judíos que estaban cerca, que estaban a la expectativa y que iban a adorar. No son los griegos que querían conocer a Jesús. Por cierto, que cuando los griegos dicen, queremos conocer a Jesús, la palabra que usa ahí en el idioma original es conocer realmente quién es Él. No solo verlo, ya me lo presentaste, sino qué hace, qué es lo que cree, qué es lo que dice, qué predica, qué vive, qué cosa Él no hace. Es conocer completamente a la persona. Pero esta gente, los judíos que estaban ahí, escucharon la voz del cielo. Y dice el versículo 29, algunos pensaron que había sido un trueno. Yo solo pienso en nosotros, en el día a día, en el trajín, en el apuro de cada mañana, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, colegio, universidad, la familia, lo que sea, en el tráfico, si vamos en un bus o en un carro, a como sea. Dios va hablando por medio de muchas cosas. Nos quiere enseñar algo de quiénes somos nosotros y quién es Él. Y nosotros solo vamos renegando. Y decimos, no, pura casualidad. No es que Dios me está dando a entender algo. No es que Dios quiere hacer ver mi rebelión. No creo que Dios me esté diciendo por medio de esta provisión que mandó, que no compré yo, que Él va a ser fiel en todo momento, aunque yo no compre las cosas. No creo. Estamos diciendo, no, eso fue un trueno. Eso fue el crujir de las ramas. Eso fue algo natural. No, Dios está hablándonos a través de esas cosas y el mensaje, siempre que Dios habla a través de las circunstancias, es una cosa, confía en mi Hijo Jesucristo. Yo estoy ahí contigo. Arrepiéntete de tus pecados. Creer y arrepentirse. Ese es lo único que vamos a escuchar la voz de Dios en el día a día. Y es el crecimiento y la santificación del creyente. Entonces ellos dijeron, primero que había sido algo natural, y después dijeron algunos que, más bonachones, más piadosos, un ángel le ha hablado. O sea, un ángel le habló a Jesús. Cuando Dios dijo, le he glorificado mi nombre y lo voy a volver a glorificar. ¿Pero qué dijo Jesús? Juan 12. Jesús dijo en el versículo 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús no necesitaba que Dios lo confirmara con ánimo para que él se sintiera respaldado y motivado para cumplir el plan de redención, para consumar su obra en la cruz. Jesús no necesitaba unas palmaditas del Padre. Esta voz era Dios, el Padre, respaldando el ministerio de Cristo. Jesús dijo, esta voz no es a causa mía. Porque ellos dicen, un ángel, un mensajero de Dios le habló a él. No, Dios mismo hablándole a nosotros, los pecadores. Estos hombres pueden ser como aquella gente que dice, ay, qué bonita la Biblia, las cosas de Dios, qué bonito Dios, ¿verdad? Pero no hay en su vida quién es Dios y quién soy yo. No hay conocimiento ni reconocer, mejor dicho, la santidad de Dios y convicción de mi pecado. Solo, ay, qué bonita las cosas de Dios. Las cosas de Dios son arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. No decir, ay, qué bonito, un ángel le está respaldando su ministerio. La cruz también es una señal de juicio que viene sobre toda la creación. Es un mensaje de salvación, pero es un mensaje de juicio. Si el Mesías, el escogido de Dios, fue clavado en esa cruz como pago por los pecados, nosotros, cada hombre y cada mujer, se tiene que preparar para presentarse ante Dios, ya sea diciendo, he confiado en tu Hijo Jesucristo para salvación, o sea, para decir, he rechazado a tu Hijo para salvación. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dos cosas aquí, la cruz no solo es el mensaje de salvación, la cruz es el mensaje de condenación. Y la cruz es el mensaje de que Cristo trae la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. La muerte ya no tiene poder. El pecado un día va a dejar de ser en los hijos de Dios. Hoy estamos aquí luchando con el pecado. Mañana, lunes también. Luchando con miedos, temores, egoísmo. Aún siendo creyente. Pero un día el pecado no será más en nosotros. Solo por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ese es el mensaje de la cruz. Salvación para la humanidad. Pero también es condenación para la humanidad. Eso es lo que pasa en la cruz. No solo eso. Satanás pensaba que estaba venciendo, tal vez, al ver al Cristo tan derrotado. Porque él tenía, la sabiduría de él es como la de un religioso. Pensar de que aquí es el fin del Cristo. La misma ceguera. Pensar de que, por lo mismo, él anhelar ser como Dios, pensar, estar cegado y creer que ahí era el fin de Cristo. No, era el plan de Dios aplastarlo. Era el plan de Dios que Cristo muriera en la cruz por nuestro pecado. Y los fariseos también dijeron, aquí ya nos deshacemos de este rabí, de este intento de rabí. ¿Cuán confundidos estaban? Entonces, Jesús dice algo en el 32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, cuando él habla levantado, en la cultura judía que está, es alguien que es expuesto a que ya está muerto o va a morir. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está diciendo, si yo voy a morir en la cruz, yo voy a traer a todos a mí mismo. ¿Por qué usa todos aquí? La palabra en el original se refiere a todos los de un grupo. O sea, si usted dice, bueno, los judíos y los griegos que van a creer en Cristo, a todos los que van a creer en Cristo, a todo eso yo voy a traer hacia la cruz. Pero ahora, cuando escuchamos que Jesús, estando en debilidad en la cruz, atrae a todos los que van a ser salvos, nosotros decimos, podemos pensar, qué bonito que Dios atrae hacia la cruz. Pero la verdad que la palabra que usa ahí en el original es otra cosa. En griego dijo, la escritura ahí dice en griego, arrastraré. Así es de fuerte. arrastraré o dice sacaré. Esta palabra en griego se usaba si habían unos pescadores, ¿verdad? Ya está llena la red de peces, agarran la red y la empiezan a atraer hacia ellos mismos. En griego sería en español arrastrar. Los peces no quieren venir, pero están siendo sacados del agua. Los pecadores no queremos venir a Cristo, pero estamos siendo sacados de la muerte y de la condenación eterna por medio de la obra de Cristo. Entonces, igual, esta palabra se ocupó en Hechos de los Apóstoles para cada vez que alguien se sentía enojado por el mensaje de la cruz, dice la Biblia que agarraron a Pablo y lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad de Filipos. Y en otra dice, en Hechos 19, donde estaba los efesios diciendo, grande Diana, la diosa de los efesios, ellos arrebataron a Pablo de las manos de los soldados que estaban ahí custodiando todo. Entonces, la palabra que ocupa es la misma palabra, o sea, un jalón de brazo fuerte, o jalar una red que viene llena de peces, arrastrarla. No es algo como que un olor de comida te está trayendo hacia un lugar, no es así. Es un jalón fuerte. Y gracias a que Jesús nos sacó de la muerte y nos arrastró hacia Él. Esa es la palabra ahí. Y ellos estaban entendiendo que era un mensaje claro. O sea, cuando ustedes hablen del mensaje de salvación, soy yo el que voy a estar jalando a la gente hacia mí. Y estando yo en la cruz, en debilidad, cuando estén llorando las mujeres piadosas y ustedes estén ahí los hombres comiéndose las uñas y algunos llorando, ahí yo estoy atrayendo a la humanidad para salvación. Entonces, y dice el 33, cuando dice atraeré a todos, esto lo decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Cristo está hablando de que su mensaje se trata sobre la cruz. Entonces responden los judíos, no los griegos que querían conocer a Jesús, sino los judíos. Nosotros hemos oído en la Escritura que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo tú dices que el Cristo debe morir? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Con un desprecio profundo en sus corazones, despreciando al verdadero Cristo por estar atesorando a un Cristo que no era el verdadero. Cuidado, hoy nosotros estamos, no, si yo quiero a Cristo, pero eso que dicen no me gusta, eso es el mensaje. Cuidado, nosotros estamos rechazando al verdadero Cristo que está ante nosotros, en su palabra, mostrando cómo es Él, por estar atesorando a un Cristo que no existe. Porque ellos dicen, nosotros hemos oído de la Escritura que el Cristo permanece para siempre. Y es cierto, el Cristo permanece para siempre. Ellos estaban citando probablemente Isaías 9:7, donde dice, lo dilatado de su imperio, esta es una profecía sobre Cristo en Isaías, muchos siglos antes de que viniera Jesús a la tierra. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Cómo dices tú que el Cristo debe morir? Solo hubieran avanzado unos cuantos capítulos más en Isaías y llegar hasta donde está Isaías 53 del 8 al 12. El mismo Cristo por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? O sea, fue muerto, fue quitado. ¿Y quién va a contar todos los frutos que Él va a dar? Son incontables los creyentes, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es imposible dar el mensaje de Cristo para salvación sin hablar del pecado. Es imposible dar el mensaje sin hablar de la muerte de Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al mismo Cristo, que ellos decían que eran expertos en la Escritura, que el Cristo tenía que permanecer. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado, dice que el Cristo tiene que morir para pagar la deuda que hay con Dios por nuestro pecado. Verá el linaje vivirá por largos días. Y dice, sí, va a vivir para siempre, pero primero tiene que morir. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. No dijo Jesús que el trigo es sembrado, pero que trae mucho fruto. Y no era eso lo que lo estaba afligiendo a él. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, sean judíos o seamos nosotros los gentiles, y llevará las iniquidades de ellos. Imposible hablar de la vida eterna sin hablar del pecado. No podemos seguir sacando el pecado de la ecuación. Un día sí vamos a dejar de hablar de él, en la eternidad. Pero ahorita ese es el mensaje, id y hacer discípulos. Y Cristo está a punto de morir, y tomen esto en cuenta. Una de las últimas cosas que Dios quiere dar a entender a griegos y a judíos es de que Él tiene que morir. Entonces, Él quiere que se enfoquen en su muerte para que después puedan disfrutar su resurrección y su glorificación. Por eso, la cruz de Cristo aparta para juicio y atrae para salvación. La cruz de Cristo aparta para juicio y atrae para salvación. Ellos no entendieron porque estaban en oscuridad. La luz estaba ahí ante ellos, pero ellos la rechazaron. Cristo estaba disponible para ellos y ellos seguían rechazándola. Y entonces Jesús dijo, porque el que esté en oscuridad no sabe a dónde va. Aprovechen mientras tanto la luz está cerca de ustedes. Versículo 35 de Juan 2. Jesús quería que el pueblo creyera en Él, que morara con Él. Así como Andrés dijo, ¿dónde vives? Y se quedaron viviendo ahí con Él. Si el enfoque del evangelio que estás viviendo, que estás practicando y que estás creyendo, no es la cruz de Cristo, no es a Cristo en la cruz, entonces ahí hay una alerta grande para nosotros. Si hoy nos estamos dando cuenta que la cruz de Cristo no es aquello como el punto focal del evangelio que predicamos o el evangelio que creemos, entonces es probable que tenemos una luz ante nosotros que un día no va a estar ante nosotros. Es probablemente Dios ha estado mostrando su gracia y dándonos el mensaje día tras día y practicamos una vida cristiana, pero todavía no hemos puesto toda nuestra confianza a los pies de la cruz. Dice el versículo 35. Aún por un poco esta luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahorita es el tiempo. Si no has creído realmente en la obra de Cristo en la cruz, es el tiempo de que empieces a creer. No importa qué tanto cantes, qué tanto levantes las manos, qué tanto vayas a la iglesia, qué tanto le sirva al Señor. Judas pasó 3 años de corrido sirviendo al Señor. No importa qué tanto le sirvamos al Señor. El punto es de que si estamos meditando y confiando en la obra de Cristo en la cruz, si no está la obra de Cristo en la cruz como es en tu vida, preocúpate, es una alerta. Tienes que poner ahí a Cristo y recordarlo en el mero centro y recordar sus palabras. Es necesario que el trigo muera. Hablando de esto de que el trigo muera también, a veces nosotros sentimos que es que yo le hablo a la gente del mensaje y es como que no hable con nadie. Pero Jesús dice, es necesario que el trigo muera. En su tiempo va a dar fruto, pero tiene que morir. Esa esperanza que hay de que la gente crea, tiene que morir en nosotros, esa esperanza. Y ahí en su tiempo va a dar fruto, mucho fruto en la persona también. Solo la luz de Cristo puede vencer hasta la más densa oscuridad. Fuera de Cristo estás perdido. Ese es el punto número 5. Para terminar, vamos a leer 1 Corintios. Capítulo 15, del versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este es el evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio implica que Cristo murió en la cruz. Así que la muerte de Cristo es la esperanza de los hijos de Dios, es la señal de juicio sobre los pecadores. Trae la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Cree en el plan de Dios. Él te ha llamado a proclamar el mensaje de la cruz, a proclamar que Jesús dio su vida por lo grande que es la santidad de Dios y lo horrendo que es nuestro pecado. De eso se trata. Qué grande que es ese Dios santo. Qué profundo que es nuestro pecado. Pero cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es su amor. Es más grande que todo nuestro pecado. Así que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que no olvidemos, Señor, y que atesoremos profundamente en nuestro corazón la obra de Cristo en la cruz, Señor. Es por eso que hay iglesia, que hay ministerio, Señor, que hay predicación de tu palabra, que hay devocionales, incluso la Biblia que atesora tu palabra escrita, Señor. Todo lo que tenemos, Señor. Los misioneros de distintos países, sin la cruz, todo eso no existiría, Señor. Dice Hebreos 1:3 que tú sostienes todas las cosas con el poder de tu palabra poderosa, Señor. Así que tú sostienes toda la fe cristiana, Señor. Y estás esperando, Señor, que reunirte con nosotros para la eternidad, Padre. Así que te pido, Señor, que veamos de que tenemos el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para proclamar y para vivir el mensaje de la cruz de Cristo. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte, Señor. Y que sea un consuelo para nosotros que donde tú estarás, nosotros también estaremos. Aunque eso implique pasar a los pies de la cruz, Señor, y arrodillarse y postrarse ante ti, Señor. Pero esto también implica, Señor, llegar a los pies del trono y decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.